Se llama Nacho. Nacho tiene es presidente de ACES. ACES es una asociación cordobesa, Adolescentes contra el SIDA, muy reconocida y con muchos años ya trabajando. Son adolescentes que previenen y que ayudan, sobre todo a informar de qué se trata realmente el SIDA. Y según La Voz del Interior, es el personaje de Córdoba, personaje cordobés del 2012. Y lo voy a saludar con mucho placer y mucho cariño. ¿Cómo andas, Nachito, querido?
Muy emocionado por tus palabras y bueno, muy contento de volver a encontrarte, aunque sea a través del aire. Uh-huh. Yo guardo gratos recuerdos de aquel tiempo en que nos conocimos, cuando estabas a punto de irte de intercambio a Estados Unidos.
Sí.
Hicimos una amistad que generalmente termina en las vacaciones, y sin embargo después del tiempo ha perdurado, no solamente con vos sino con tu adorable familia, a la que quiero muchísimo. Bueno, estoy muy feliz por esto que nos ha pasado, este premio que nos dan por tanta tarea, por tanto tiempo trabajando en la prevención del VIH, una tarea que arrancó en el año 1992 y que, bueno, no ha sabido de desmayos, de renunciamiento. Así que, y por supuesto que no lo vas a saber tampoco, porque los chicos no lo van a permitir.
Vos sabés que, más allá de además, Nacho es cordobés. Como todos los cordobeses, tienen un humor y tienen unas pilas que es impresionante, uno no sabe de dónde la sacan. Pero sí, yo me acuerdo, tenía 16 años, creo, cuando te conocí, estuvimos charlando y me contaste sobre qué es lo que hacían en ACES. A mí me pareció fantástico. Después seguimos en contacto, nunca nos vimos más allá de aquella vez, pero hemos seguido en contacto por teléfonos, en distintos medios, por ahí, inclusive hasta en la universidad, cuando yo estaba estudiando, hicimos un trabajo, no sé si te acordás.
Sí, cómo no me acuerdo. Me acuerdo que querías que habláramos sobre las vías alternativas de transmisión del VIH, porque, bueno, estaba complicado hablar sobre el sexo, era una universidad católica,
sí,
creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
entonces me pareció que, bueno, las vías alternativas no existen.
No existe,
el VIH,
claro,
se transmite básicamente por relaciones sexuales. Pero bueno, capeamos el temporal y hablamos sobre lo que yo creo que debería ser el eje central de trabajo de todo un país con respecto a esto, y es la solidaridad, ¿no? Me acuerdo que hablamos mucho sobre eso.
Yo recuerdo siempre que me dijiste una vez, el principal mal que tiene el SIDA es la discriminación.
Es el pilar sobre el que crece la epidemia. Por eso es que hago tanto hincapié, hacemos mucho hincapié en el tema de la solidaridad. Si nosotros dejáramos de discriminar, seguramente mucha de la gente que hoy no quiere hacerse el análisis, no solamente porque tiene miedo a la enfermedad y a la muerte, ¿no?, sino que tiene fundamentalmente miedo a la peor de las muertes, que es la muerte social que sobreviene a partir del diagnóstico, y esto no tiene otro nombre que la discriminación. Bueno, estaríamos muy cerca de parar la epidemia. En la Argentina hay 70, 80, 90 mil personas que no saben que están infectadas y que lo están, y que se rehúsan a hacerse el test por miedo a esto. Así que siempre hicimos mucho hincapié en el tema de la solidaridad y seguiremos haciéndolo, porque me parece que es la mejor respuesta que podemos dar como sociedad civilizada, como seres humanos, ante la triste respuesta que significa la discriminación.
Ahora, en un rato quiero que charlemos de cómo está ACES, de cómo trabajan estos chicos, realmente admirable lo que hacen, pero te iba a preguntar, ¿cómo estamos hoy en la Argentina en números con respecto al SIDA, al HIV?
Estamos mal porque básicamente la falta de campañas están a la vista, ¿no? Es un tema. Yo cuando recibimos este premio de ser nombrados no, el cordobés del año, en el caso personal mío, pero en realidad es de todo ACES, fui al Hospital Rawson a visitar a mis amigos. El Hospital Rawson es el hospital referencia para VIH de la provincia de Córdoba. Y recuerdo las palabras de la directora, de la subdirectora del hospital, que me dijo: por fin vamos a volver a estar en los medios, gracias a esto. porque lo que no está en los medios no existe. Y entonces, si lo que no está en los medios no existe, y uno se pone a repasar así a grosso modo cuántas veces hablamos de VIH en el año, más allá del primero de diciembre, que es el Día Mundial, uno se da cuenta que para mucha gente el SIDA no existe justamente porque no está en los medios. Uh-huh. Nosotros tenemos un enorme porcentaje de personas, como lo dije recién, que está infectada y que no lo sabe. Las campañas para estimular el análisis son pobres. El desconocimiento de la gente con respecto al tema es enorme. Todavía debatimos si hay que hacer educación sexual o no. Creo que son demasiados condimentos que se ponen en la balanza y que tienen como corolario fomentar la cantidad de nuevas infecciones desde el silencio, desde la no participación. Siempre me acuerdo una frase de Jean-Paul Sartre que decía: todos somos responsables de lo que no tratamos de impedir. Y me parece que hay mucha gente que no ha tratado de impedir esto. No está Juan Citroni, no está el Juaní. Este chiquito maravilloso que yo conocí cuando tenía 16 años, no vamos a decir cuántos tenía yo, porque si no me delato solo, pero ya en aquella época hablábamos, y al tiempo me encuentro con que me llama para hacer una videoconferencia, y hoy, mucho más tarde todavía, mucho más tiempo transcurrido, vuelve a hablar sobre este tema. Entonces, seguramente cuando se escriba la historia del SIDA y se sepa o se diferencie entre quienes hicieron y quienes no hicieron, entre quienes fueron parte de la solución y quienes fueron parte del problema, entre los que fueron parte de la solución estarás vos, hermano querido.
Bueno, gracias, Nachito. Yo sinceramente lo digo siempre, en esa época, uno cuando tiene 16 años, pocas cosas le importan, es la verdad. Y por ahí puede ser por desconocimiento, puede ser por, qué sé yo, a lo mejor que no se trate correctamente en los colegios. Pero yo ese día que charlé con vos, me acuerdo que vos me diste un ping y después una remera de ACES, me quedé pensando muchísimo y volví pensando mucho en lo que vos me habías dicho. Y yo valoro eso también de tu parte, o sea, el haber en ese momento a un chico de 16 años desinteresado por el tema, haberle hecho o haberle generado un interés, como lo hiciste vos en mí, digo, es groso. Y después me empezaste a contar con todo lo que hacen, con ACES, con adolescentes, con actividades, con un montón de cosas, y realmente es impresionante lo que haces. Contame un poquitito de ACES, ¿cómo están allá los muchachos? ¿Cómo laburaron este año?
Mira, la organización es maravillosa porque acá no hay premios, no hay, no se paga nada, no, es solamente el deseo de ayudar. Yo siempre digo que yo tengo, en mi vida he tenido varios ídolos, ¿no? Mi ídolo musical es el Nano Serrat. Uh-huh. He tenido ídolos futbolísticos como el Enzo Francesco y Gallinón, como soy. La Teresa de Calcuta, que me pareció una mujer increíble. Y después hay un ídolo que tengo que no tiene cara, que no tiene cuerpo, que en realidad está personificado cada chico de ACES en ese ídolo. Porque realmente, y lo digo de corazón, no por dorarle la píldora, ellos no están escuchando este reportaje. Un chico que a los 11, 12 años destina una hora y media de su vida para ir a escuchar sobre una enfermedad como es esta, con el mero deseo de tratar de ayudar a otros para que no le pase lo que le pasa a tanta gente. Para mí es maravilloso, ¿me entendés? Porque yo creo que en un mundo en donde cada vez son más los que se rascan para adentro y no les importa nada de nadie, que estos chicos, destinen su tiempo, que un domingo a la tarde, cuando hace calor o cuando hace frío, salgan enfundados en sus remeras a repartir folletería y preservativos por el centro de Jesús María, con el riesgo de que aparezca algún miserable, como tantos que hay, y cuestione esto, diciendo que están, no sé, estimulando el ejercicio de la sexualidad La verdad que es maravilloso que ellos lo hagan. Y bueno, esto ha pasado desde 1992, sigue pasando hoy. Si me preguntás cuántos chicos forman parte de ACES hoy, te voy a decir que debe haber 50, 60, 70, no sé cuántos, porque si nosotros nos juntamos todos los días viernes a las 8:30 de la noche, y si vos venís el viernes vas a ver 50 chicos o 40 chicos, y si venís el otro viernes vas a ver 30, de los cuales 15 vinieron el viernes anterior, y 15 es muy discontinuo, es muy no hay una conducta regular, digamos, pero el compromiso es inclaudiclable. Y cada chico de esos lleva a su casa el mensaje de prevención, y cada chico de esos habla con sus amigos, y cada chico de esos en la escuela comparte el conocimiento. Y esto es lo que nos ha permitido, primero, mantener ese protagonismo de los chicos, y segundo, transformarnos en efectores efectivos de salud, valga la redundancia. Es un accionar de salud constante. Cuando los medios por ahí nos dicen, che, ¿qué pasa con ACE? Que no están haciendo nada. Por ahí no hay. Este año, por ejemplo, para el 1 de diciembre hicimos la caminata de las 1000 remeras. No te puedo decir lo que fue la ciudad inundada de remeras de ACE. Fue maravilloso. La remera encima hace un pedido especial y dice, deja tu huella positiva en el VIH. Y si vos mirás la remera de lejos, vas a ver una huella digital, pero si te acercás, no son líneas, sino que son los nombres de todos los que hicieron posible que ACES exista hoy. Hay casi 300 nombres. Y, o sea, hay cosas que son, digamos, de impacto social, pero la tarea subterránea, la que realizan cada día con sus amigos, eso es lo que creemos que tiene el efecto.
Nacho, ¿cómo nace tu vinculación con esta temática y por qué decidís empezar a trabajar todos los días sobre esto?
El disparador emocional, la razón por la que yo me involucro con la epidemia, es la pérdida de un amigo de mi adolescencia. Un amigo que venía a visitarme todos los finales de año y se quedaba todo el verano aquí en Jesús María porque era oriundo de Córdoba, y en cuya casa le di el primer beso a la que es mi mujer hoy. Esto pasó hace tanto tiempo, un montón de años, una banda de años, como dicen ustedes. Y bueno, yo en realidad mi amigo queda ciego, se enferma gravemente y termina muriendo. Y yo era, en ese momento estaba tan inundado de prejuicios como todos. Y recuerdo que empiezo a leer, yo creía que el SIDA era patrimonio de los hombres que tienen sexo con hombres, o de las mujeres que trabajan, son trabajadoras sexuales, o de los usuarios de droga por vía venosa, y en realidad mi amigo no entraba ni por asomo en todo eso. Pero bueno, esto me llevó a mí a estudiar mucho, a pensar mucho y a darme cuenta lo errado que estaba. Y en ese momento aparece en el escenario la que es dueña de mi amor más inmenso, que es mi hija, porque yo leo una noticia que me marca para toda la vida, y es que decía que en la Argentina y en Occidente iba a pasar lo que pasaba en África, que se iban a enfermar, se iban a morir fundamentalmente mujeres, que por ser mujeres jóvenes iban a dejar niños huérfanos a causa del SIDA y algunos de ellos también infectados. Y en ese momento dije, yo tengo que hacer algo para que cuando a la Coti, a mi hija, se le despierte el aborigen, cosa que ya pasó, no haya SIDA en Jesús María. Realmente, después con el tiempo me encontré con una frase que fue tremenda, porque la decía una de las personalidades del SIDA más importantes, y el tipo decía que aunque encontremos la solución al problema del SIDA hoy, la solución biológica, médica, los chicos que nazcan a partir de mañana van a estar expuestos a la infección el resto de su vida. Así que todo lo que yo hice en ese momento se hubiera derrumbado. Pero no importa, yo empecé a charlar con mis alumnos, yo era docente de una escuela secundaria, y entonces surgió la necesidad de hacer algo. Queríamos dejar de ser meros espectadores y ser protagonistas de la historia. Y entonces aparecieron las experiencias de homosexuales masculinos de Estados Unidos que trabajaban en la prevención de sus pares porque tenían mucha más credibilidad, y de las trabajadoras sexuales africanas que también habían decidido tomar el tema. Les habían dicho a los médicos, bueno, ustedes saben mucho de medicina, pero los que sabemos de los problemas de las trabajadoras sexuales somos nosotros. Y yo dije, bueno, estaría bueno que hagamos nosotros lo mismo con los chicos. La verdad que fue una locura, porque no sabes las cosas que tuvimos que pasar, la gente que decía, este tipo, ¿qué está haciendo con la cabeza de los chicos? Bueno, una serie de atrocidades, digamos, ¿no? Pero bueno, no nos quitaron las ganas de trabajar y de intentar parar este monstruo, esta epidemia, y entonces así arrancamos. Y hoy, 20 años después, como dice nuestra remera que lleva el mensaje, 20 años después seguimos creyendo que ustedes son, los jóvenes son una maravilla y que tendríamos tantas cosas que aprender de ustedes, y que son ustedes los únicos que pueden hacerse cargo de esta historia, porque tienen credibilidad ante sus pares, porque son ustedes el motor que lleva adelante la epidemia, y si ustedes no se bajan de la tribuna y juegan el partido contra el SIDA, no lo puede hacer nadie más.
Sí, coincido. Nachito, ¿cuándo te vas a venir para Santa Fe? Hace 10 años me lo prometiste.
¿Nada más?
No, 10 años.
Mira, tengo un montón de amigos en tu núcleo familiar que merecen una visita, y me encantaría poder ir a algún colegio y contar un poco lo que hacemos, dar una charla y sembrar la idea de que el haces de Jesús María se puede multiplicar y se puede replicar, y que vale la pena.
Y bueno, podemos armarlo.
Yo me comprometo que el año que viene lo hacemos.
Dale.
Me comprometo que el año que viene lo hacemos, y voy a estar muy feliz de visitarte y visitar a tu querida familia, a la que amo entrañablemente, porque son muy buena gente.
Nachito, te mando un abrazo enorme, me alegro mucho volver a hablar con vos, y estamos en contacto para que se vengan. Saludos a toda la FLIA y sobre todo a todos los muchachos que laburan todos los días en ACES, que son ejemplos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Chao, hermano.
Nacho Aguirre.